En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Directo al Grano. Este jueves 5 de diciembre estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. Hoy no nos puede acompañar nuestro conductor oficial, pero yo, José Francisco Lago, los voy a estar acompañando durante la jornada de hoy con un gran panel. Nos acompaña aquí en el estudio Victoria Abumont. ¿Qué tal, Victoria?
Muy bien, y qué rico estar contigo.
Muchas gracias. Y Luz Poblete ahí desde las plataformas. ¿Qué tal, Luz?
Muy bien, muy bien. Espero que me escuchen bien. Gusto de verte, José Francisco. Hace rato que no estábamos, y un gran cariño ahí a Victoria y a todos nuestros auditores.
En verdad, hace tiempo no estábamos, pero ya que estamos aquí, los invitamos a ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, en Twitter, @elgrano921, en el Facebook Live de Agricultura y en Instagram, @radioagricultura. Bueno, partamos con un tema que está pasando, ¿verdad? Se aprobó ayer en el Congreso y finalmente se despacha este Ministerio de Seguridad, que fue aprobado con votos transversales de los partidos políticos, pero que ha despertado ciertas dudas por parte, por ejemplo, de los gobernadores regionales, que dicen, mira, esto va a fortalecer la figura del delegado presidencial y va a alejar, en el fondo, la posibilidad de que se suprima ese cargo y, por tanto, los gobernadores tengan un rol más relevante, a propósito que hagamos de tener elecciones de eso mismo. Algunas funciones que se le asignaron al Ministerio de Seguridad Pública: asesorar al presidente en la conformación de los altos mandos de seguridad, aprobar los planes estratégicos de las instituciones de seguridad, solicitar información a los altos mandos y dictar orientaciones técnicas para la fuerza de seguridad, y coordinar el sistema de seguridad pública, proponer política nacional de seguridad pública. La gran incógnita va a ser, bueno, con qué atribuciones se va a quedar el Ministerio de Interior, más allá de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que está ahí, y sobre todo porque incluso personas del oficialismo, el diputado y candidato presidencial Vlado Mirosevich, ha propuesto la fusión de ministerios como la SECPRES con Interior y la eliminación de la SEGEGOV como ministerio, y que sea simplemente la vocería presidencial. ¿Cómo lo ves tú, Luz Poblete?
Bueno, efectivamente creo que es difícil siempre la decisión de aumentar ministerios, porque de alguna manera engrosamos el Estado, ¿no? Y por otro lado hay una necesidad urgente de modernizar el Estado y poder hacerlo más eficiente y más eficaz, con todo lo que hemos visto a propósito del gasto público y a propósito de las directrices claras hacia de aquí en adelante, con todas las crisis que estamos viviendo, tanto institucional, pero no podemos desconocer que existe una crisis de seguridad también. Entonces, es cierto que cuando uno propone un nuevo ministerio deberíamos estar pensando, bueno, ¿cómo compensamos eso fusionando otros ministerios también, para no seguir engrosando? Yo soy de esa idea y siento que por ahí también deberíamos ir. Ahora, en la implementación de un nuevo ministerio siempre está el desafío de no duplicar funciones, responsabilidades. Efectivamente, teniendo en cuenta la nueva figura del gobernador regional que va a iniciar su segundo periodo en la historia democrática de nuestro país en esta etapa institucional, ¿no? Y ahí hay que ver muy bien, para que no vaya a pasar lo mismo, que a propósito de pues transmitir o traspasar las competencias desde los delegados presidenciales hacia los gobernadores, ahora no se vaya a producir otro nuevamente el que no estén claras cuáles son las funciones y de uno. Obviamente, a nivel de políticas de Estado, a nivel de la estrategia de seguridad, sobre todo porque estamos viviendo una crisis de seguridad, creo que es muy importante tener la claridad estratégica desde el Estado de Chile con un nuevo gobierno, fortalecer eso, pero también en la táctica, en la bajada, la estrategia, quienes van a estar allá, que no se provoque este conflicto, ¿verdad? Y este choque de funciones y responsabilidades que ya lo vimos en este primer periodo de tres y casi cuatro años entre el delegado presidencial y los que van a ser los seremis de seguridad. Hay que tener mucho ojo, no es tan fácil, va a ser complejo y tiene que ser muy claro ahora en lo que toca, que es armar y elaborar el reglamento.
Sí, bueno, hay cosas muy interesantes y a mí la duda que me queda es ¿qué cosa distinta aporta el Ministerio de Seguridad que hoy día ya no esté dentro de la institucionalidad? Es decir, ¿es tan diferenciador que haya una persona designada por el presidente con nombre de ministro? Porque hoy día ya está con nombre de subsecretario, supone, y hay dos, subsecretario de Interior y Prevención del Delito. ¿Qué tan diferente va a ser en esta posición, para la seguridad pública finalmente, que es lo que nos importa? Y esto es bien relevante porque me parece que un diagnóstico que se ha hecho poco es que en nuestro país de repente avanzamos con ciertas ideas. Creemos que porque se aprueban por ley son debates que quedan zanjados, y si no tienen los resultados que se prometieron o que se esperaban, después nunca las volvemos a revisar. Quedan como asentadas. Imagínense la creación de un nuevo ministerio, lo asentado que queda cuando va a quedar con una institucionalidad, con trabajadores, con empleados públicos. O sea, es más complejo que solamente equivocarse un poquito, ¿verdad? Sino que va a ser un compromiso de harto tiempo. ¿Cómo lo ves tú, Victoria Beaumont?
Sí, mira, yo veo que, y me preocupa, en primer lugar lo que veo acá es una que definitivamente el gobierno borra el compromiso de la eliminación del delegado presidencial. Y porque la figura del sheriff regional en materia de delegado regional de seguridad se coordina directamente con el delegado presidencial. Entonces, cuando generas ese tipo de instrucciones, le estás dando un nuevo empoderamiento al delegado presidencial, cuando la promesa de este gobierno era eliminar esa figura, ¿ya? Por lo tanto, mi impresión es que esta estrategia viene a incrementar cargos más que a eficientar la gestión de la seguridad. Y por otro lado, también, otra cosa que me llama profundamente la atención es que hay un sistema de seguridad pública y de asesoría, que es la creación nuevamente de estos consejos. Un Consejo Nacional de Seguridad Pública y un Consejo de Prevención del Delito. Y la figura de los consejos con participación público-privada, a mi juicio, me da la impresión que son más bien estrategias para delegar responsabilidades, para tomar decisiones, pero finalmente para que la persona, el delegado de la seguridad, esté amparado por un consejo técnico, que seguramente no, sus decisiones no van a ser vinculantes, claro, como todos los consejos, pero sí él puede, en el fondo, tener esa delegación de responsabilidad de las decisiones que tome. Y considero que ambas cosas son, a mi juicio, metodologías o estrategias que no necesariamente nos llevan nuevamente a tener resultados concretos en la seguridad en las comunas o en el territorio propio de cada lugar.
Bueno, hay un punto interesante, bueno, que se ha planteado, ¿verdad? La superposición de posiciones o de funciones en las atribuciones de seguridad, sobre todo cuando es una cuestión que requiere cierta premura, ¿verdad? Como cierta reacción rápida de enfrentar o de responder frente a lo que está pasando. Y una cuestión que a mí me parece que es fundamental es que no sabemos bien cómo va a funcionar este Ministerio de Seguridad, y como no sabemos bien, me parece que apostarle tantas fichas sin una posibilidad de retrotraer esta idea un paso atrás puede resultar comprometedor. Y a mí eso me parece pernicioso para la institucionalidad, porque obviamente estamos haciendo una apuesta, porque una apuesta no hay nada garantizado, y una apuesta que puede salir mal, y por eso me parece que deberíamos ponernos en ese caso también. ¿Cómo ves tú, Luz Poblete, esta idea de este conflicto que nace con los gobernadores regionales. Porque otro punto también interesante es que algunos expertos señalan que dividir el orden de la fuerza de seguridad como por unidad administrativa, como por regiones, tampoco es tan buena idea. Algunos dicen, oye, es mejor una fuerza nacional en vez de que estén descoordinados políticamente, como lo podrían estar con figuras que piensan distinto. Es decir, el crimen organizado o el crimen en general no respeta fronteras político-administrativas. Es decir, si pasan de una frontera para otra de una región, tiene que haber una misma coordinación, y que si uno está con una política y el otro con otra, puede terminar siendo un desastre. ¿Cómo lo ves tú, Luz Poblete?
Bueno, yo te quiero agregar algo más, José Francisco, porque la implementación de un nuevo ministerio, y además con representación territorial, ¿no?, es una brutalidad de recursos, y lo sabemos, y son recursos del Estado de Chile. ¿Por qué no se repensó que esa inversión de recursos hubiese sido inyectada a las Fuerzas Armadas y de Orden, y en este caso a las Fuerzas Policiales y de Orden, a la inteligencia, que sabemos que tiene un sistema que todavía no sale la ley, que tiene que fortalecer, dado el hoy día la nueva criminalidad a la que estamos siendo enfrentados, al narcotráfico que estamos siendo enfrentados, ¿verdad?, al terrorismo que estamos siendo enfrentados, que necesita de esa especialidad, tanto de inteligencia como también de sus fuerzas policiales, para poder contener lo que está pasando en nuestro país, tanto en el norte en términos de la frontera, y eso lo saben las fuerzas policiales y de orden. Ellos son los especialistas, ellos ya están divididos territorialmente, y es ahí donde creo se pudiesen haber invertido estos recursos bien dirigidos. Como bien decía Victoria, esto es una cuestión de gestión. Ya hay, en este caso, subsecretarías especializadas para que puedan ver cada uno de esos temas, pero ya estamos en esta situación, ya es una ley que ya se aprobó, no sabemos cómo va a quedar el reglamento, que efectivamente es el que delimita y describe las funciones y la implementación de esta situación, pero sabemos que por muy escrito que esté en el reglamento, por muy claro, hay un tema de relaciones políticas que se van a ver enfrentadas entre los gobernadores regionales, el delegado presidencial y este sheriff regional. Y eso no lo podemos dejar de considerar. Entonces, tenemos un tema administrativo propiamente tal, que puede ser que finalmente solo enrede más las cosas y las haga más burocráticas, en vez de enfrentar directamente el tema de seguridad, como lo tienen que hacer las fuerzas policiales y de orden. Ahí deberían haber estado enfocados los recursos, los tremendos recursos que se van a gastar. O sea, también hay un tema de recursos. Y por otro lado está el tema político, ¿no?, de relaciones políticas que se puedan ver enfrentadas, y al final estén todos más preocupados de quién tiene el poder, quién tiene la responsabilidad, quién tiene las funciones, que solucionar el problema de fondo, que es la seguridad de todos los chilenos.
Es un buen punto. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Victoria?
¿Sabes qué? Escuchando a Lu, parece que estamos repitiendo la historia de la ley corta. Porque...
Oye, después las responsabilidades van a ir de lado y lado, así que...
o sea, porque es como si los diputados y senadores estuvieran en un estamento donde una ley se ve entre cuatro paredes, pero nadie visualiza la implementación, nadie visualiza el efecto, el impacto real de una política pública en el tiempo. Eso es lo que yo siento, que estas conversaciones que estamos teniendo, que son absolutamente de sentido común, y además de gente experta, gente que tiene la experiencia y el conocimiento de proyectar lo que puede suceder con una mala implementación o un mal reglamento, es como si no se hubiese escuchado, o como si esa experiencia nunca hubiese llegado al decisor, que finalmente fue el diputado y el senador que puso su voto en este proyecto de ley. ¿Cuántas leyes en nuestro país están saliendo con esa lógica, yo diría, de escritorio, donde no se ve la consecuencia en la vida real de los chilenos? Y eso es un tema que, gracias a que lo estamos conversando, siento que la ciudadanía se está empezando a dar cuenta de que nuestros diputados y senadores tienen que empezar a proyectar el impacto de las políticas públicas en la vida cotidiana de las personas. Y que eso es parte hoy día, yo diría, de un antecedente que debe tener cualquier proyecto de ley. Yo espero, eso sí, que en el reglamento se tomen en consideración esos antecedentes o esas variables, y el reglamento realmente pueda generar un Ministerio de Seguridad con una gestión eficiente. Si no, vamos a repetir la ley corta.
Bueno, José Francisco, sí. Perdón, una cosita. Con todo cariño, ¿Qué crees tú que quiere ver la ciudadanía en la calle? Más, a más políticos más, dando vueltas con manos en el bolsillo. Quiere ver más carabineros, quiere ver más comisaría, quiere ver más resguardados sus barrios. Eso es lo que quiere ver.
No, eso es muy muy interesante. Oye, nos llegan comentarios en nuestro chat de la transmisión en YouTube de Agricultura TV. Silvia Yancamil dice, esperamos que sea gente que sepan y tengan conocimiento de seguridad y no pongan ineptos, dice ella. Cristian dice, bueno, le responde a Silvia, oye, van a nombrar solo amigotes, pagar favores, nada va a cambiar y hay que crear una central de inteligencia que trabaje con policías y darles atribuciones y reformar el poder judicial. Alejandro Pérez dice, vivo en Australia hace 12 años, nací en San Ramón, sé inseguridad. En mi experiencia debe haber un balance entre seguridad civil y seguridad castrense. David pone, si está mal el proyecto, ¿por qué lo aprueban? No entiendo, lo aprueban para comentar que está mal hecho. Bueno, nosotros hasta el momento no somos parlamentarios, Victoria ni Luz. Pero bueno, si el pueblo nos pide, quizá lo reconsideremos, pero nosotros nos fuimos a votar, así que tenemos todo el derecho a comentar las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan, y eso se trata directo al grano. Nos vamos a ir a una breve pausa, ya a la vuelta vamos a cambiar de tema, porque ya que nos adelantamos un poco, empezamos a hacer como especie de publicidad, vamos a hablar de la ley Corte de ISAPRE. Sus consecuencias, estos cobros, este pimponeo de responsabilidades. A la vuelta de esta pausa, seguimos con más Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí, mi amor?
¿Este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, amenazó con imponer aranceles del 25% a todos los productos de México, Canadá, como represalia por el flujo de drogas e inmigrantes indocumentados hacia su país. Este arancel se aplicaría hasta que dichos países resuelvan lo que Trump calificó como la invasión de estos problemas. Además, Trump planea un arancel del 10% sobre productos chinos si no se detiene el envío de fentanilo. Las reacciones de Canadá y México fueron de rechazo, advirtiendo las represalias, mientras expertos señalaron que estas medidas podrían afectar negativamente al comercio internacional, especialmente para países como Chile, que dependen de relaciones comerciales clave con Estados Unidos y China. Protege tus plantaciones forestales, frutales y cementeras con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro de incendio agrícola en seguroagricola@hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Ya estamos de vuelta en directo al grano, conversando con nuestro panel de día jueves, con Victoria Beaumont y con Luz Poblete. Y pasemos a otro tema que habíamos anunciado, que es lo que está pasando con las ISAPRES, una vez que se presenta este plan de pago por la famosa deuda que fijó la Corte Suprema y que el Congreso y el Gobierno se tuvieron que poner de acuerdo, nace este pago con estos plazos, se empieza a ejecutar, nace la polémica. Y aquí nos empezamos a lavar las manos respecto a las responsabilidades, a desconocer cuál fue el rol de cada uno. Y esto está bien, bien interesante, por decirlo menos, porque han pasado cosas también desde que nace esta polémica. Uno es que hay algunas ISAPRES que van a utilizar el plazo máximo de 13 años, Banmédica, Cruz Blanca y Vida 3, y otras ISAPRES han adoptado otros enfoques, como Colmena, que estableció un plazo de 10 años, Nueva Más Vida, que adelantará pagos y devolverá parte de la deuda en enero del 2025, es decir, el próximo mes. Y otras, por ejemplo, Colmena comprometió 300 millones para adelantar algunas devoluciones. Consalud realizará esfuerzo financiero y devolverá el monto total a 4.700 afiliados en una sola cuota y acelerará el proceso para 23% de los beneficiarios. Es decir, están pasando cosas. Lo relevante, a mi juicio, es esta especie de amnesia colectiva que han vivido nuestras autoridades por de un lado y otro, respecto de hacerse cargo de lo que aprobaron. Es decir, hay algunos parlamentarios pidiendo que el plazo de pago se acorte a 5 años, cuando fue explícitamente discutido en el Congreso y se despachó con ese plazo. Ese plazo no lo inventó la superintendencia, no lo inventaron la ISAPRE, lo acordó el Congreso. Y ahora quieren hacer el pago sin considerar todo lo que se dijo en ese entonces también, que es que la ISAPRE están en un delicado estado financiero. De hecho, hoy día se anunciaron los resultados de la ISAPRE y la respuesta son pérdidas. Y por otro lado, una cuestión bien, bien importante considerar es que las ISAPRES no pueden hacer retiros de utilidades hasta que hayan pagado el último peso de esta deuda. Es decir, aquellas que van a esperar los 13 años no pueden retirar utilidades durante esos 13 años. Por tanto, los dueños de esa ISAPRE no van a ganar un solo peso en ese periodo. ¿Cómo estás viendo tú esta reacción en Luz Poblete?
Bueno, Victoria ahí es harto más experta que yo, ha seguido el tema, pero paso a paso de lo que ha ido pasando, pero desde el sentido común, ¿no? Desde cómo se percibe, primero había que hacer valer un fallo de la Corte Suprema, y en eso las instituciones tienen que funcionar. Sabíamos las consecuencias que tenía el que se pagara directamente toda la deuda y se presionaran las distintas ISAPRES, porque eso significaba el cierre, el quiebre de algunas de ellas, voy a ponerlo en simple, y con eso efectivamente agobiar el sistema público de salud con más de 3 millones de personas. Eso también fue argumentado también dentro del Congreso y también en los análisis que se hicieron fuera, y con eso se determinó una ley corta que permitiera tratar de salvar, y cuando decimos salvar es salvar el sistema completo, no es una defensa corporativa, y eso también tiene que salir un poquito del discurso. Bueno, esto se tiene que implementar, se tiene que aplicar, y en el marco de la ley corta, las ISAPRES tendrán que decidir cómo lo quieren hacer. Vamos al ciudadano. El ciudadano está feliz por un lado, porque va a seguir teniendo su ISAPRE, y se le va a pagar una deuda que, según la Corte Suprema, le debe la ISAPRE. Yo no sé si alguien está muy pendiente de las cuotas que se devuelven de la ISAPRE, pero sí va a ser una ayuda, pero aquí yo creo que es perder el tiempo, desde mi punto de vista, y especialmente los parlamentarios que ya aprobaron esa ley, dejen que se implemente y que cada ISAPRE, según su propia situación financiera, su propia determinación y planificación, puedan devolver y hacer respetar la ley, tanto de la Corte Suprema como la ley corta. Y dejemos de perder tiempo en cosas que ya se han ido solucionando, que ya tienen un camino, una ruta a seguir para darle solución, y preocupémonos de las cosas más importantes, que hartos temas hay en el país como para ya seguir poniéndole más leña al fuego, porque hubo una izquierda que no consiguió lo que quería, que era hacer quebrar al sistema privado de salud.
Victoria Montaquita, que te tocó estar en la discusión, ¿cómo lo ves?
Mira, lamentablemente yo siento que aquí se han dicho verdades a media. La ciudadanía se generó una expectativa de devoluciones que estaba completamente fuera de la realidad. Y son cosas que se conversaron durante los 2 años que se trabajó en este proyecto de ley. O sea, es una ley, no es una ley rápida, una ley que salió porque entre pasillos, no. Es una ley que se llamó a todos a conversar, hubo mesas técnicas y se llegaron a varios acuerdos para su implementación. Y aquí me quiero detener. Las ISAPRES no están mandando estas cartas de buena a primera con lo que se les ocurrió. Es una carta tremendamente regulada y que además consiste en implementar un plan de pago que está regulado por la ley, pero al mismo tiempo que fue visado por un consejo consultivo. Consejo consultivo que, además de ser técnico, es político. Porque en este consejo había gente del Frente Amplio, había una persona representante de la derecha, había una persona representante de la academia. Entonces, teníamos un acuerdo, había una persona bien del socialismo democrático, entonces, por lo tanto, este consejo consultivo que al principio les rechazó la primera propuesta de devoluciones, y las ISAPRES hicieron una nueva propuesta hasta que se aprobó el plan. De ese consejo consultivo nadie habla. Y esta ley, justamente para evitar las arbitrariedades de las cuales se les acusó históricamente a las ISAPRES, se creó para implementar la ley. Una vez que el Consejo Consultivo aprueba este plan de pago para cada ISAPRE, es firmado por el Superintendente de Salud. Entonces, aquellos parlamentarios que estuvieron de acuerdo con ese mecanismo y que hoy día rasgan vertidura, a mí lo que me preocupa es la señal institucional que estamos dando. Incluso ayer hubo un senador que le pedía a la superintendencia en vía administrativa pedirle a las ISAPRES una nueva revisión de los plazos. Señores, se creó un mecanismo institucional. Respetemos lo que ellos mismos democráticamente llegaron al acuerdo. Si no le gustó y votó en contra, bien. Pero si uno mira, hay 122 votos a favor por esta ley. Claro. Entonces, creo que es poco honesto de a cara de la ciudadanía hoy día rasgar vestiduras e incluso usar epítetos como abuso nuevamente o las empresas nuevamente seguimos con los abusos o están mirando las caras. Señores, o sea, esto se discutió y ahora, sobre todo, o sea, el discurso de la ministra Vallejo. O sea, la ministra Vallejo también se pone de ciudadana y dice, nosotros lo advertimos. Oiga, pero si usted tiene la potestad única del presidente de la República de mandar un proyecto de ley porque es seguridad social. Háganse cargo de sus decisiones, de una vez por todas.
Bueno, eso es importante porque y tiene mucha relación con lo que conversábamos antes también, que es una vez que se hace algo y tiene consecuencias o impopulares o que no son deseadas, después nos desentendemos completamente de quién tomó esta decisión. Y no es que haya pasado 10 años desde que se tomó la decisión. Fue en esta legislatura, con los mismos actores involucrados, con el mismo gobierno, con la misma oposición, con los mismos parlamentarios. Es decir, no es una cuestión que ha cambiado radicalmente y uno pueda echarle la culpa a la administración anterior, como usualmente se hace, ¿verdad? No, mira, esto es un problema heredado. No. Esto es un problema que se produjo exactamente ahora. Por eso me llama tanto la atención la escandalera que se ha creado a propósito de esto, porque esto se sabía. El plazo de 13 años, sabíamos la magnitud de las cuotas, sabíamos que si se separaba en tanto tiempo iba a ser un plan que a uno individualmente le iban a llegar montos muy chicos, pero era la única forma de solventar un sistema que había pasado muchos problemas y, entre otras cosas, había pasado muchos problemas en parte por culpa del regulador. Y eso también hay que relevarlo, me parece muy importante. Las crisis de varias industrias que hoy día estamos viendo en nuestro país son industrias reguladas, fuertemente reguladas. Entonces, en algún momento el regulador también tiene que hacer la autocrítica y decir, oye, aquí algo de responsabilidad tenemos, y esto redunda en que a las personas le vayan a aumentar los precios de la luz, por ejemplo. Eso no es culpa de la empresa distribuidora eléctrica, eso es culpa del regulador, en este caso el Congreso y los gobiernos que ampliaron el plazo de este congelamiento de tarifa. Y después todos se hacen los desentendidos, ¿verdad? No, mira, mala suerte, ¿verdad? En ese sentido, Luz Poblete, ¿qué te parece cómo se está dando el ambiente? No solo a propósito de esta decisión, sino que el ambiente de discusión política en general, porque se vienen cuestiones importantes. Se viene ahora la discusión, por ejemplo, de la reforma de pensiones, y puede pasar lo mismo. Yo tengo el susto que pasa exactamente lo mismo. Aprobemos algo y después todos se desentiendan de que no haya los cambios que se promueven y se prometen.
Bueno, tú lo has dicho muy bien, José Francisco. Creo que el ambiente estos últimos años, yo diría, durante esta administración, ha sido bien complejo. Primero porque la discusión política en el Congreso entre las coaliciones de gobierno y el propio presidente de la República no ha sido de gran acuerdo. O sea, muchas de las leyes que el mismo, pensemos en el primer año de gobierno de Gabriel Boric, le fue muy difícil avanzar, casi no avanzó, un poco paralizado por el primer proceso constituyente, pero también paralizado por una falta de acuerdo y de conversación política con Giorgio Jackson a la cabeza de la Express, que no conversaba con el socialismo democrático, que solo escuchaba al Frente Amplio, que exigía cosas al Ejecutivo sin ni siquiera tener una discusión seria y profunda respecto de las propias reformas que ellos propusieron en su programa de gobierno. Un segundo año, también nuevamente teñido por un segundo proceso constituyente, más bien paralizado nuevamente por esta discusión. Un poco estaban más en la política hacia afuera que en la política hacia adentro legislativa de poder avanzar. Se le da vuelta absolutamente el programa de gobierno al presidente Boric, entendiendo que se tiene que focalizar en la seguridad, cosa que no tenía ni un párrafo en su programa de gobierno, y también en el tema económico, coletazos, por supuesto, de una década de estancamiento y también con una pandemia que dejó fuertes consecuencias en el tema económico. Entonces, en toda esta confusión, José Francisco y los auditores que nos escuchan, no tienes cómo avanzar. Yo creo que este ha sido un gobierno más bien paralizado en la conversación política, con un Congreso que sabemos está fragmentado, pero especialmente fragmentado por su sector, es decir, el oficialismo, porque la derecha podrá tener también representantes y tendrá diferencias. Es oposición, evidentemente va a tener muchas diferencias en la discusión política. Pero si no hubiese sido por esta coalición de centro-derecha, y hablo de Chile Vamos en particular, no se habría podido avanzar en las leyes de seguridad, no se habría podido avanzar en esta, incluso en esta ley corta, y no se estaría avanzando en la reforma previsional. Entonces tú me dices, ¿cómo está el ambiente hacia adelante? Lo veo difícil, queda solo un año. Un año que además es de elecciones presidenciales, lo cual también tiñe un poco la discusión. Cada uno trata de llevar agua a su molino, a su propio programa futuro de gobierno, lo cual hace, tensiona mucho más las discusiones políticas en un ambiente que no ha sido en estos cuatro años muy poco favorable para avanzar en reformas importantes como la reforma previsional. Pero hay un, para no ser tan negativa, hay una luz de esperanza, ¿verdad? Que es a propósito de plantear la reforma al sistema político. Todos estos problemas también nacen un poco o están amplificadas por un sistema político y una reforma que se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet, hay que recordarlo, y que no ha tenido buenos resultados. La intención era buena, como todas las reformas, uno siempre tiene una buena intención de avanzar, de progresar, de mejorar, de crecer, pero en este caso las consecuencias y los resultados que están a la vista no han sido positivos para poder despejar incluso este ambiente que estamos describiendo en este momento. Entonces ahí, y de nuevo, es el oficialismo quien sale en contra de un proyecto de ley que prometió el mismo presidente de la República en la última cuenta pública, que salió la misma ministra del Interior a decir que se tiene que avanzar en esta materia, que yo no he visto con tanta fuerza y energía de promover, porque ahora que el diálogo que se va a juntar el martes, el jueves, o sea, venimos hablando de la reforma del sistema político desde que cerramos el segundo proceso constituyente. Y Elizalde, al ministro Elizalde, no lo he visto tan enérgico como para poder llevar adelante en los acuerdos que él necesita con el oficialismo para poder avanzar en esta materia.
Bueno, vamos a hablar de eso el próximo bloque, ¿verdad? Esta propuesta de reforma al sistema político. Estamos conversando con Luz Poblete y con Victoria Beaumont. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Ya estamos de vuelta en directo al grano y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa, porque en Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Seguimos con la conversación en Directo al Grano con Victoria Beaumont y Luz Poblete, y habíamos... se nos había adelantado Luz con el tema que es este sistema de o esta reforma del sistema político, donde se establece un diagnóstico que ha sido bastante transversal respecto a la atomización de los partidos y se establecen algunas consecuencias que han sido polémicas y han despertado algunas reacciones en el Congreso. ¿Cómo lo ves tú, Victoria Beaumont?
Sí, bueno, hablamos recién, Luis nos dijo y nos recordó, y es muy importante hacerlo, que todo esto surge desde las reformas de la presidenta Bachelet. Y aquí, a mi juicio, hay dos consecuencias fundamentales. La primera es la generación de pymes de partidos políticos, donde ya las ideas o las fuerzas sociales no son las inspiradoras de los movimientos o de estos colectivos, sino que más bien la intención de apropiarse tal vez de parte de los votos y con eso generar una especie de pyme de partido político. Y el segundo tema que creo que se generó con esta ley fue el turismo político de aquellos caudillos que tienen cierto poder en algún territorio, en alguna comuna, y que van al mejor postor, al partido que le convenga, que le abra las puertas para alcanzar algún puesto. Ambas consecuencias... ambas prácticas han sido demoledoras para la democracia. Y yo estoy muy de acuerdo que hay que transparentar esa situación. Yo creo que los partidos lo tienen claro ahora. También hemos visto esto del turismo político, en que muchas veces el partido político acoge a una persona que tiene ideas radicalmente opuestas a los mismos principios de ese partido político, y se dan cuenta ex post. Y ya esa persona se transforma en una bisagra en el Parlamento para votar en contra de las ideas que se supone que el partido político y las personas que votaron por ese respaldo pensaban que iba a ir a representar. Entonces, ¿es urgente? Sí, es urgente. ¿Se valora la democracia si realmente tenemos gente que representa ciertas ideas y no se avergüenza de hacerlo? Y una tercera reflexión, la figura de los independientes. O sea, esa figura del independiente que se avergüenza de tener un partido político por detrás, creo que llegó el momento de terminarlo. O sea, si yo soy una persona con convicciones y estoy comprometida con un partido político, el partido político también se compromete conmigo. Es la única forma de que podamos tener diálogos desde las ideas en este país.
Bueno, interesante, y sobre todo también otro fenómeno que se da en la existencia de, no quiero decirlo peyorativamente, pero tiene algo de peyorativo, pero no tanto, pero estas pymes políticas, como que en vez de que los partidos sean agrupaciones de ciudadanos que comparten un conjunto de ideas para el país, esto termina siendo puramente instrumental, puramente, bien digo, instrumental para tener un grupo, un cargo, repartir cosas, y sin ningún requisito, requisitos muy bajos. Pensemos en la última elección municipal, por ejemplo. Pero ir de candidato independiente por una comuna muy grande en nuestro país como Las Condes requería 1.000 firmas. 1.000 firmas. 1.000 firmas, no todos la pueden tener, pero en general no es tan difícil, no, o no debería ser tan difícil para alguien que aspira a la municipalidad tenerlas. Por tanto, ahí se genera un problema. ¿Cómo lo ves tú, Luz Poblete? Ya sabemos que lo viste como una luz de esperanza, pero ahí ya entrando en el detalle más escabroso.
Mira, es re complejo, porque es cierto que detrás de la reforma que se realizó al sistema político para ponerle fin al binominal, tenía la buena intención de que más fuerzas políticas estuvieran representadas. Cuando, además, con voto voluntario, que también le ponía un poquito de trabas, porque ¿quiénes van a votar voluntariamente? Quienes están mucho más a caballo con el tema de la política, de los partidos, generalmente va las personas activas políticamente y que les interesa, y que en general el promedio a nivel mundial es más o menos similar, ¿ah? Sobre el 35%, no más allá del 45%, o sea, uno redondeaba de que esas son personas que voluntariamente van y están interesadas. Con el voto obligatorio, eso cambia un poco, porque sabemos que ese voto es bastante diverso, por ponerlo menos. No necesariamente van con la convicción, sino que, y por lo que hemos visto en las últimas votaciones, van bien votando en contra de algo. Entonces, con el desprestigio que tienen las instituciones hoy día, con la crisis institucional que hay de confianza, de credibilidad, más los partidos políticos, que son los peores evaluados, convengamos. Y no digamos que los políticos ayudan mucho a que esa aprobación suba, a que crezca, a recuperar la confianza y la credibilidad. Y nosotros mismos, a propósito de los partidos políticos en elecciones, también atraemos gente independiente porque creemos que con eso vamos a adquirir más votos, vamos a tener más electos, pero no necesariamente se van a defender las ideas que cada cual, en su legítimo derecho a la democracia, van a poder defender en el Congreso Nacional. Y esas fueron las consecuencias que se vieron en este periodo electoral, que por la atracción de tratar de hacer esta competencia voraz, canibalesca a veces, de quién tiene más votos o quién saca más electos, nos olvidamos de lo fundamental, que es defender ideas, que es defender proyectos, que es tener propuestas país, que es avanzar en reformas tremendamente necesarias para desafíos del futuro. Y eso ya se dejó de conversar sobre eso, sino que aquí era más contraponer la cantidad versus la calidad. Y eso es un defecto de todos los partidos, transversalmente. Y por eso la conversación respecto de por qué no revisar nuevamente el sistema político. Ya vimos en las elecciones cuáles son las consecuencias de esto. Se hace ingobernable tener un Congreso así de fragmentado, para cualquiera sea el color político que venga en el gobierno siguiente. Por eso esta reforma tiene que ser inmediata y ojalá que se pueda aplicar en la siguiente elección, o sea que las consecuencias se vean inmediatamente, porque 4 años más así, José Francisco, va a ser que cualquier gobierno de verdad tenga, como lo ha hecho este gobierno, porque por uno que juzgue la gestión política desde el Ejecutivo puede ser una evaluación, pero la otra evaluación es también la paralización que ha habido y el choque de trenes que se produce con un Congreso así de fragmentado. Entonces, pongámonos serios si queremos defender la democracia, pongámonos serios si que de verdad queremos estabilizar y recuperar nuestras instituciones y hacerlas más sólidas, y pongámonos serios también en términos de fortalecer a los partidos políticos y no nosotros mismos avergonzarnos de pertenecer atrayendo gente que solo por ganar al final no defiende convicciones.
No, bueno, muy interesante análisis. Yo a los parlamentarios que nos escuchan, que me consta que nos escuchan, yo les regalo una idea a propósito de reforma electoral, que me parece que es importante, que va en la misma línea de eliminar como algunas de las distorsiones que existen en nuestro sistema. Yo creo que es un profundo error haberle abierto la puerta a los megadistritos, a distritos de 1 millón de personas, donde no hay una posibilidad de contacto real entre los candidatos y entre las personas, donde se reparten tantos cupos que finalmente hay una sábana de candidatos que es imposible conocerlos a todos, y finalmente se termina privilegiando las zonas urbanas por sobre las zonas rurales, por ejemplo, y se termina generando una desconexión, que como el conocimiento está tan sobredimensionado en esos distritos, se privilegian personas que sean conocidas anteriormente por cualquier cosa, en vez de que sean buenos para la pega parlamentaria, y genera esta distorsión de tener parlamentarios con menos de un 1% electos, como por ejemplo en Puente Alto, donde Pamela Giles arrastró a 2 personas que tienen menos de un 1% de los votos. Entonces, ahí se podría hacer, echar mano, y no solamente a las consecuencias ya en el ejercicio, sino que antes de la elección, de cómo está diseñado el sistema. Dejo la idea ahí. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Victoria Mumón, Luz Poblete, les agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Directo al Grano. Sigan en compañía de Radio Agricultura, ya viene La Voz de la Gente. Así que nosotros nos vemos. Que estén muy bien. Chau.
Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.